pasé de Noel.
Fernando Tomás, muy buenos días.
Buenos días, Carmen.
Bienvenido a Barcelona.
Como siempre.
¿Cómo te ha sentado la primavera barcelonesa?
Bien, a mí sabes que Barcelona siempre me sienta bien.
Sí, buen clima, no sé.
Como siempre que vengo casi dos veces al mes a contaros algo a las distintas cadenas de radio y luego a mi tradicional liceo de Barcelona a ver mis óperas y tal, pues estoy como, vamos.
Como pez en el agua.
Como pez en el agua.
Oye, vamos a hablar de grandes viajes, de largas distancias, de esos viajes soñados para cualquier viajero, de esos destinos que, bueno, que uno sueña durante mucho tiempo y finalmente consigue.
Sí, ahora mismo estamos en una campaña importante para nosotros, que es la campaña de los grandes viajes, como llamamos grandes viajes, grandes recuerdos, porque los grandes viajes son aquellos que mejor recuerdo quiero que te traes consigo. Y esto puesto en valor, es decir, son todos los destinos que te traigo hoy, son maravillosos, cualquiera de ellos. Pero siempre puntualizar que a la hora de realizar un gran viaje tienes que tener un compromiso contigo mismo para confiárselo a una agencia que te dé total confianza. Porque en un gran viaje pueden ocurrir muchas cosas. La mayoría de las que ocurren son siempre buenas. Pero siempre tienes que ir respaldado con una agencia de viajes.
Sí, sí, que si pasa alguna que no es especialmente buena, sepas que van a responder. Bueno, pues mira, vamos a empezar por un destino que yo pienso que es, a ver, es un destino de novios, es un destino de familias, es un destino cultural, pero también es un destino de sol y playa. Vamos a ponernos un poco en situación. Parece ser, fíjate, que los primeros agricultores del mundo y las primeras personas que trabajaron en el metal vivían justamente en el lugar que hoy ocupa Tailandia. Es un país fundamentalmente turístico que a lo largo de la historia pues ha pasado por diferentes periodos, unos más prósperos que otros, pero que realmente ha conseguido en el turismo una fuente de ingresos y una economía muy buena y muy importante para el país y para sus habitantes. En el valle del río Mekong, que de hecho ya estaba habitada hace 10.000 años, es donde vamos a encontrar Tailandia, que un país que, como decía, además de hacer turismo de sol y playa, pues vamos a poder hacer turismo cultural, vamos a poder gozar, además del denominado país de la sonrisa, porque así se le llama a Tailandia. Sergio Flecha, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Sergio Flecha es responsable de la Oficina de Turismo de Tailandia para España y él nos va a hablar pues del país, de cómo debemos aproximarnos al país y de qué es lo que debemos hacer en un primer viaje a Tailandia, Sergio.
Hombre, pues lo primero que debemos hacer es, como decía Fernando, contratar un buen viaje, ir contentos y seguros y empezar a disfrutar desde el momento en el que te subes en el avión.
¿Y previamente no debemos haber preparado algo, además de contratar la agencia?
No, realmente, bueno, de la información que te den en la agencia de viajes, ver un poquito si quieres alguna palabra para poder decir allí en tailandés, pero incluso lo que es el tema del cambio de moneda y demás lo puedes hacer una vez que llegues al aeropuerto, tener el pasaporte con una validez de 6 meses, así que es muy fácil, no hay que pagar, no hace falta ningún visado ni nada.
Tailandia está dividida en 5 regiones y cada una de ellas geográficamente es muy diferente a la otra.
Eso es, tenemos la zona del centro donde se encontraría Bangkok, la capital, que es, digamos, el comienzo de casi todos los viajes, es lo que es la gran ciudad. Tenemos el norte más lado este, y tenemos también el sur, así que al final tenemos lo que es naturaleza al norte, playas al sur, unas zonas muy rurales y muy locales en el este. Depende de dónde vayas, puedes encontrar una gran variedad de oferta turística.
Y luego también tenemos la zona de las islas, ¿no?
Sí,
de Phuket, Koh Samui, Krabi.
Exactamente, sí, eso es toda la zona del sur, ¿verdad? Y ahí, pues eso, lo que dices, desde las famosas Phi hasta Krabi, que hay un montonazo de playas en esa vertiente del mar de Andaman, o Phuket, que en sí es la isla más grande que tiene el país.
Y el norte, que es maravilloso, ¿entiendes? Esa naturaleza desbordante. Antes lo has señalado, Carmen, como connotación, quiero decir, la simpatía de los tailandeses. Es decir, siempre tienen la sonrisa en la boca. Siempre tienen esa predisposición a hacerte sentir bien. Y yo creo que en un gran viaje como este, que también vamos a enriquecer un poco nuestro espíritu y nuestra alma, aparte de conocer un gran país, eso es una de las primeras predisposiciones que tenemos a la hora de viajar a Tailandia y estar preparado para recibir en un mismo viaje muchas, muchas sensaciones.
Oye, Fernando, ¿y qué nos ofrece Viajes El Corte Inglés para ir a Tailandia? Porque supongo que habrá más de una oferta,
bueno,
más de una oferta también en cuanto a tiempo, pero también en cuanto a zona, ¿no?
Sí, bueno, nosotros dentro de nuestro catálogo Países Lejanos te puedes encontrar más de casi 50 páginas dedicadas solamente al destino de Tailandia. En un catálogo de 300 y pico páginas, 50 dedicadas casi a este destino. Eso quiere decir la importancia que tiene, con la variedad de un simple combinado Bangkok Phuket, que puede ser para hacer turismo cultural y luego después terminar haciendo, como digo yo, tumbing en una maravillosa playa. Una playa de la que tengo un buen recuerdo, pero un buen recuerdo que me trajo una insolación que me muero. Pero eso fue porque me dio... Dije,
bueno, eso no tiene la culpa la playa.
No, la tuve yo, pero de una manera de la más tonta del mundo. Mira, Carmen, era tan bonito el paisaje. Y entonces dije, ala, yo que el sol me quemo como nada, pero como estaba el día como nublado, y en medio de la playa jugando con unos niños que estaban en una playa, estaba solitaria porque me acuerdo que en ese momento estaba en obras, y me pasé de los 5 días que estuve en Phuket, 3 metido en la cama con unos que estaban en la habitación de al lado, españoles, que era un matrimonio y las dos mujeres me ponían vinagre y los maridos alucinaban y decían, pero bueno, ¿qué hace mi mujer ese
poniéndole vinagre a este señor?
Y claro, cuando tú pedías vinagre, imagínate tú el tailandés cómo se quedaba. Bueno, anécdota aparte, además que es un gran recuerdo, pero vamos, aún así he vuelto otra vez a Phuket. Mira, te voy a presentar un programa de lo más completo que hay, porque tocas el centro, el norte y el sur. Es un recorrido de 12 días, 9 noches, se llama Esencia de Tailandia, combinando Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai y Phuket en hoteles de primera. Hay salidas desde junio a septiembre dentro de la programación de verano de Viajes del Corte Inglés muy completa, y estamos hablando de un precio desde 1.935 euros. Recordar que son 9 días de viaje, en un incluyendo los billetes de avión, traslados, los vuelos internos de Bangkok a Chiang Mai y también a la zona de playa, las tasas aéreas, la estancia en los hoteles indicados, etcétera, visitas incluidas con guías en de habla española. Es decir, es un viaje muy completo, pero como este, muchísimas opciones más, circuitos impresionantes como puede ser el Triángulo de Oro y las playas de Tailandia. O sea, que te quiero decir que hay una programación muy, muy, muy amplia.
Oye, Sergio, ¿una fecha mejor que otra? Es decir, si, ahora estamos hablando de la temporada de verano, está claro, pero entre junio o entre mayo y septiembre, ¿tú qué mes escogerías? No sé, ¿porque hay alguna celebración o porque sencillamente tengamos mejor climatología?
Quizás por el tema del clima, cuanto antes mejor, porque a partir de mayo más o menos es cuando comienza la época de monzón. Simplemente quiere decir que te puede llover, pero bueno, que te puede llover en mayo, que te puede llover en septiembre,
claro,
o te puede llover en enero. Y al fin y al cabo, calor hace siempre. De hecho, ellos mismos dicen que tienen tres estaciones, la calurosa, la muy calurosa y la tremendamente calurosa. Entonces, para playa siempre va a haber buen clima, para playa o para estar de visitas turísticas. Pero bueno, realmente entre mayo, junio, julio, agosto no hay mucha variedad. Yo el año pasado, por ejemplo, que estuve en verano, en 2 semanas que estuve no me llovió nada más que un día. Entonces tampoco hay que temer por el clima, digamos.
Hay un punto interesante en el caso de Tailandia, un punto interesante en Tailandia, como en tantos otros países asiáticos, que es, aparte de la aproximación a la cultura, que es muy diferente a la nuestra, también la aproximación a la gastronomía, ¿no?
Uy, impresionante.
Bueno. Sí, bueno, la verdad es que la gastronomía en el caso de Tailandia es algo maravilloso, porque tienes desde comida por 1 o 2 euros en puestos callejeros, comida que está increíblemente buena, hasta luego ya algunos de los mejores restaurantes de Asia, como el Gagan y el Nan, que están en Bangkok. Así que la oferta que hay es increíble, y es lo que decimos siempre, que para todo tipo de bolsillos.
Claro.
Fíjate cómo es, Carmen, que hay un de estos puestecitos típicos que hay en la calle, carritos,
sí,
donde sirven comida, que hay uno en Bangkok que es una estrella Michelin. O sea, que imagínate. ¿A qué nivel?
Nos está invadiendo.
Nos está invadiendo como tal, ¿no? A mí es una de las cocinas que más me gusta, por esa combinación que hay de la mezcla de lo picante con lo no picante, con lo dulce. A mí me apasiona, pero es uno de los puntos fuertes del destino, porque igual puedes comer de bien en un food truck en plena calle, como en los restaurantes. No son, y que no solamente es cocina asiática lo que te vas a encontrar, sino que en los restaurantes tienes cocina internacional sin ningún problema. Y luego esos templos que respiran paz y tranquilidad, Carmen, qué maravilla.
¡Qué bien!
Dime, Sergio. Respecto al tema de la gastronomía, Phuket ha sido nombrada hace poquito capital gastronómica por la UNESCO, por eso que comentamos que al final trae también mucha fusión, no solo tailandesa, sino a nivel internacional, y hay varios hoteles y varios festivales que se realizan en la isla por el tema de la gastronomía, por esto, porque pues eso, al final es un gran destino gastronómico.
Pues nos vamos, ¿no, Carmen?
Pues venga, guárdenos dos plazas. Por cierto, los hoteles, hoteles fantásticos y maravillosos. ¿Es Sergio?
Bueno, los hoteles, sí, tienes hoteles de 5 estrellas, que aquí en España serían un lujo casi inalcanzable, allí los tienes por 70, 80, 90 o 100 euros la noche, y son hoteles en grandes rascacielos con unas vistas impresionantes, o tus villas enfrente de la playa en las zonas de Phuket o de Krabi, y siempre decimos que eso, que por unos precios más que razonables.
Y el servicio en esos hoteles es increíble. Es increíble la atención que te puedes imaginar.
Bueno, pues Sergio, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy para aproximarnos a Tailandia, para permitirnos conocer un poquito más este país, uno de los grandes viajes, de esos viajes que vamos a encontrar en el catálogo de grandes viajes y de Tour Mundial en Viajes del Corte Inglés. Sergio, un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta
gracias.
Otra. Gracias. Adiós. Fernando, ¿qué te parece si nos vamos a Filipinas?
Pues una maravilla.
Bueno, hay que decir que de Filipinas, que es un destino que yo creo que está teniendo en los últimos tiempos, y vosotros, los que programáis, sois responsables, pero que está teniendo un crecimiento turístico importantísimo, ¿eh?
Importante, están haciendo una buena labor, digamos, de promoción del destino. Además, es un destino que luego lo verás por una serie de cosas que te hace sentirte muy en casa.
Bueno, hay que decir que se encuentra, como todo el mundo sabe, en el sudeste asiático, que sobre el Océano Pacífico, que la capital es Manila y que es un archipiélago formado por 7.100 islas que se clasifican geográficamente en 3 grupos, las Islas Luzón, el Grupo de las Bisayas y la Isla de Mindanao. El turismo es una de las principales industrias en este momento en Filipinas, un país muy atractivo por su belleza, pero también por la gran diversidad de la naturaleza, que es algo que coincide en este caso con el destino que hemos hablado antes, con Tailandia. Está con nosotros Víctor Muñoz, él es responsable de la Oficina de Turismo de Filipinas para España. Señor Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Está conmigo
buenos
Fernando días. Tomás, que le saluda.
Buenos días, Víctor.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, decíamos que Filipinas está teniendo cambios importantes con respecto al turismo, que son muchas las personas que optan por Filipinas como para ese destino de larga distancia, en el que van a encontrar naturaleza, en el que van a encontrar una gran diversidad, como decíamos, de paisajes, y ese es uno de sus mayores atractivos, de hecho, ¿no?
Sí, aparte no solo la naturaleza y paisajes, sino también la cultura filipina, ¿no? Que al final es, como decimos nosotros desde la Oficina de Turismo de Filipinas aquí en España y a nivel internacional, es el país más latino de Asia, y es por toda la influencia de la colonia española, ¿no?
Claro.
La colonia
es cierto,
española.
Carmen, si te das cuenta de los nombres, fíjate, yo he marcado solamente una serie de nombres que están en el recorrido del viaje que luego vamos a hablar. Fuerte de Santiago, Isla de Luzón,
claro.
Nueva Écija, Nueva Vizcaya.
Vamos, que no hay duda de quién pasó por ahí.
Santa Cruz.
O sea, sí, es más, yo tengo una curiosidad de la primera vez que estuve en Filipinas hace un par de años, y es en el Fuerte de Santiago, en Manila, uh-huh. Que yo mandaba fotos aquí a España a mis padres, a mis amigos, y me decían, ¿tú estás en Manila o estás en Jaca? ¿No? Porque al final es como un fuerte, o sea, de sí, una sí. fortaleza, ¿no? Entonces, La diferencia con otros destinos asiáticos es que está muy lejos, incluso más lejos que Japón, por ejemplo, pero te sientes muy cerca, porque en lugar de templos o pagodas, te encuentras iglesias, iglesias de madera. Entonces, toda esa parte es como, y toda la influencia tanto también en la gastronomía, ¿no? Y luego los filipinos, que son muy hospitalarios, muy familiares también.
Oye, Manila es visita obligada porque es la capital del país, pero quizá no es el mejor destino para instalarse ni de lejos, ¿no?
No, bueno, Manila
es un poco
tiene
caótica.
Sí, es una megalópolis asiática, ¿no? Y pues bueno, pues luego tiene su barrio chino, sus barrios en desarrollo que tienen pues toda la parte cultural, de gastronomía, etcétera, y su parte histórica, pero que es intramuros, pero luego se utiliza como base para visitar el resto de destinos, tanto en el sur, por ejemplo, Mindanao Norte, que se puede visitar la isla de Siargao para hacer surf, o la isla de Bohol, luego ya Palawan o al norte, ¿no? A Banahue o Visayas.
Oye, Fernando, ¿qué ofrecéis para conocer Filipinas?
Bueno, la verdad que hay un circuito que tenemos, que es impresionante, se llama Filipinas, la perla de Asia, que es un circuito de duración 10 noches, o sea, 13 días, 10 noches, que hacen un recorrido completo a todo lo que es el destino de Filipinas, con un recorrido por Manila, Banahue, que ahora mismo nos mencionaba Víctor, Mundata, Sagada, Baguio, Palawan, Manila. Son siempre en hoteles de primera clase o turista, incluyendo los vuelos en avión con destino Manila desde Barcelona. Las tasas de embarque están también incluidas, las estancias en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno y pensión completa. En Manila es de alojamiento y desayuno y en el resto de los destinos es en pensión completa. Los traslados, la visita, en el caso de Manila con guía de habla hispana y en el resto de los destinos en inglés. Y luego, que el recorrido es francamente maravilloso. Como decía Vito, te encuentras un poco como en casa y descubres muchas anécdotas, aparte de la simbiosis esta que hay con todo lo latino, lo cultural, sobre todo con España. Y luego esto, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que bueno, por estos típicos paisajes que están como en distintos escalones, los cultivos y demás, pero es que esto lo llevan ya al tema funerario, ¿no? Y ahí en un monte sagrado que está en el Valle Rocoso de Sagada, donde los enterramientos, los ataúdes, los cuelgan de las paredes de la parte rocosa. Y es muy curioso verlo, o sea, claro, te da una sensación.
Tiene mucho que ver esto con las creencias, me imagino.
Sí,
con las
creencias y demás, pero bueno, que son cosas curiosas que destruyen. Eso es lo que tienen un poco los grandes viajes, la simbiosis que decimos grandes viajes, grandes recuerdos, ¿no? Porque son cosas impactantes que es la cultura de un país.
Cultura muy diferente, Víctor, cultura que es una cultura asiática, aunque muy próxima, como tú decías, a España, por razones evidentes de colonización en determinadas épocas, pero cultura, en cualquier caso, que ahora nos sorprende también, ¿no?
Pues sí, la verdad que nosotros cuando empezamos con la Oficina de Turismo de Filipinas a promocionarlo aquí, el exministro de Turismo hizo, por ejemplo, una gran apuesta, ¿no? Para un poco recuperar esa relación hispano-filipina, haciendo la edición asiática de Madrid Fusión, poniéndole el apellido de Manila, ¿no? Entonces, llevamos ya 3 años promocionando Madrid Fusión Manila, que es ahora en el mes de abril, la primera semana, y pues por todo eso, ¿no? Aparte, incluso no solo la relación cultural con España, sino también con Latinoamérica. Tienen el quinilao, por ejemplo, que es un ceviche que te puedes encontrar en Perú o en México.
La fusión plato de la cocina, claro, esa cocina. Dinos el fuerte, el plato fuerte, el plato típico que no deberíamos de dejar de probar si vamos a Filipinas, a ver.
Pues, por ejemplo, vamos a encontrar mucho lechón, que es un poco como nuestro cochinillo, ¿no? Lo curioso son platos que puedes encontrar aquí en España, como la caldereta, por ejemplo, pero con un toque asiático, puede ir acompañada de tallarines o de fideos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es bastante curioso en la gastronomía filipina.
Bueno, eso por lo que hace a la gastronomía, por lo que hace a las infraestructuras de todo tipo, como ya nos habías dicho, hoteles de categorías superiores, por lo tanto vamos a encontrar el establecimiento que nos vaya un poco a la medida.
Sí, en todos los destinos, tanto en Manila como en el resto de destinos de Filipinas, pues bueno, grandes cadenas internacionales como pueden ser Shangri-La, ¿no?, o Hyatt o las grandes cadenas americanas, pero también otras locales que puedes estar alojado directamente en la playa, en cabañas, con acceso directo a los centros de buceo, ¿no?, o de deportes acuáticos como el kayak, el stand-up paddle o el paddle surf, como lo llamamos aquí en España, y otro tipo, ¿no?, pues tipo surf, vela, buceo. El buceo, por ejemplo, es uno de los deportes más practicados en Filipinas, porque de las corrientes entre el mar de China, el Índico y el Pacífico, pues tiene mucha visibilidad y aparte toda la biodiversidad de fauna marina, pero también puedes encontrar algún galeón o un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, se disputó ahí pues entre Estados Unidos y Japón por la hegemonía en Filipinas. Y pues al final pues es bastante curioso los diferentes tipos de buceo.
Pues Carmen, nos llevaremos una maleta grande para traernos el galeón.
Sí, para llevar las gafas.
Traernos el galeón.
Nos vamos a llevar una maleta grande para llevar las gafas y el tubo del snorkel. Oye, Víctor, hemos salido a la calle, porque te toca una parte, hemos hablado anteriormente de Tailandia y luego vamos a hablar de Japón, pero hemos salido a la calle para ver la gente que sabía de Filipinas también, ¿no? Vale. Y esto es lo que nos han dicho.
A ver, a mi viaje en general ya me gusta, pero llamarme la atención Japón quizá y Tailandia y Filipinas, esos tres. Nada, Japón porque han ido unos amigos hace poco, entonces por curiosidad también, porque la cultura así asiática me llama la atención, Tailandia también un poco por el cambio también, y la otra que te he dicho que es Filipinas, pues nada, por renombre, por cosas que he escuchado.
Bueno, pues tienes que convencerle, va. ¿Por qué tiene que escoger Filipinas en lugar de Japón y Tailandia?
Porque los filipinos son los más divertidos de Asia. El eslogan es It's more fun the Philippines, y lo llevan a rajatabla. O sea, son muy divertidos desde el primer momento en que les conoces, siempre con una sonrisa. Y aparte les encanta el karaoke, cantan en todos los lados. Así que hay que animarse a cantar cuando vamos a Filipinas.
No, sí, te digo que
oye, pues no le preguntamos a este chico que nos contestó si a él le gustaba el karaoke, pero es una razón, la verdad. No,
empezamos a hacer unos pinitos allí, claro. hacemos un poco de buceo, snorkel y luego karaoke.
¿Y qué cantan? ¿La canción aquella típica de la película? De Filipinas, los últimos de Filipinas.
Allí cantan lo de ¿dónde estará mi carro?
Seguramente, no te extrañe. Oye, Víctor Muñoz, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más.
Sí, solo recordar a los oyentes que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, en Visita Filipinas.
Y ahí van a encontrar mucha información porque estas redes sociales están muy vivas.
Y de la página web a Viajes del Corte Inglés.
Exacto. Ya cuando tengan información y hayan visto que ya es Filipinas su destino, su gran viaje para esta temporada de verano, pues entonces ya directamente a cualquier agencia de Viajes del Corte Inglés a comprarlo,
Víctor,
porque hay muchas ventajas y por eso se merece pues dar un paseo por Viajes del Corte Inglés y escoger nuestro gran viaje. Víctor Muñoz, gracias por atendernos.
Gracias.
Hasta otra.
Gracias.
Adiós. Oye, Fernando, pues eso, como todos los viajes, el de Filipinas también en este caso es un viaje que podemos comprar en las agencias de Viajes del Corte Inglés.
Por supuesto.
Y que se ajusta a todas esas ventajas que tenemos siempre, pues que podemos pagarlo aplazado.
Tres meses
que...
sin intereses y luego sobre todo, bueno, además cuando vas a un viaje, como te digo, tan distante, siempre hay que confiárselo a alguien que te responda en cualquier momento. Nosotros acompañamos el viaje durante todo el recorrido y nuestros operadores en el destino van a atender a nuestros clientes con toda confianza.
Bueno, pues con esto nos vamos a quedar y vamos a cambiar absolutamente el registro. Fernando, si este año tuviésemos que optar por un destino al que pudiéramos decir que está de moda, muy probablemente sería Japón.
Muy de moda, ¿eh?
Pero de hecho, el interés por el país nipón, que siempre ha habido, evidentemente, tampoco se ha generado espontáneamente. Las facilidades de las compañías aéreas a través de las alianzas permiten acceder a billetes a muy buen precio y eso sin ninguna duda ha contribuido a que los viajeros se movilicen y hagan su gran viaje a Japón.
Es un gran destino y a mí me sorprendió muchísimo. Además, yo, aunque estoy en un programa que se emite en Cataluña, tengo que hablar del Real Madrid. No me gusta el fútbol para nada, pero fui a Japón gracias a un viaje que me invitaron para ver un partido del Real Madrid en Osaka. O sea, que es increíble. Y nunca me arrepentiré de eso que decir, bueno, aunque no, yo digo, no me gusta el fútbol, pero gracias al fútbol conocí Japón y fue un país que me impresionó.
Bueno, pues yo creo que tenemos que hablar de Japón y tenemos que hablar de Japón con una persona que sabe muchísimo. Pero antes vamos a posicionarnos, antes vamos a conocer cómo es el país. Japón es un archipiélago de 6.852 islas, la capital es Tokio, que está en la isla de Honshu, y es la mayor área metropolitana del mundo, 30 millones de habitantes, ni más ni menos. Pero Japón es también naturaleza, el monte Fuji, considerado sagrado desde la antigüedad. El medio rural japonés está plagado de paisajes con una vegetación espectacular, campos de arroz, jardines extremadamente cuidados, y es por eso que Japón se ha convertido en uno de esos destinos muy deseados para este verano. Está con nosotros la persona responsable de la oficina de turismo de Japón, Kosuke Nakamori. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, eres el responsable de la oficina de turismo de Japón en España.
Exacto.
Bueno, y comprenderás que este año debes tener un trabajo interesantísimo y además un trabajo que debe provocar una determinada alegría, porque Japón, como decíamos, es un destino de moda para este verano, ¿no?
Exacto. Y bueno, y llevamos esta alegría, pues lo llevamos disfrutando desde hace, pues no sé, unos 3-4 años anteriores, que no paran de crecer el número de viajeros españoles que experimentan nuestro país, ¿no?
El hecho de estas alianzas aéreas que se han producido para este año, en las cuales participan, pues, por ejemplo, recuerdo que participan Finnair, entre otras compañías, es un hecho interesante para Japón, me imagino.
Claro que sí. Realmente la conectividad entre Japón y España, pues, se han estrechado mucho gracias a, pues, esas compañías aéreas que han entrado en el mercado, ¿no? Y con unas campañas y promociones muy interesantes.
Kosuke, está con nosotros Fernando Tomás, que no te había saludado todavía. Él es responsable de comunicación de viajes al Corte Inglés.
Hola, buenos
Hola.
Días.
Sí, nos conocemos, ¿no?
Sí.
Hicimos una presentación del destino en Madrid, en un restaurante japonés.
Sí, ha sido muy bonito.
Muy bonito la experiencia y demás, que no había forma de echar, como digo, a nuestros invitados de la fiesta. Se lo pasaron y nos enseñó, este caballero que tenemos al otro lado del micrófono, nos enseñó algunas de las cosas sobre las tradiciones en Japón, y tuve ocasión de hacer esa presentación con él, que fue muy divertida, porque este señor es japonés, los japoneses también son divertidos, ¿a que
claro?
Sí.
Oye, por cierto, el otro día leí, pues no sé, creo que en Instagram, en alguna red social, que el sushi no se come con palillos, que se coge con las manos. ¿Esto es verdad?
Eso es verdad. Se puede coger con los palillos también, o sea, ya un poco según el gusto, pero la forma tradicional, el que se ha llevado, es cogerlo con la mano. Y cogiendo con la mano, pues tiene una...
Claro, mantienes el arroz todo junto, ¿no?
Sí, eso es. O sea, como no tienes que mojar en la soja, la parte del arroz que se deshace cuando
claro,
Corre la soja, pues con la mano pues tienes la mayor facilidad de voltear el sushi y solamente mojar la parte del pescado. Claro. Y eso es la ventaja.
Son inteligentes.
¿Cuántas cosas debemos aprender?
Mira,
nos incorporamos a las tradiciones a veces un poco cojos, ¿eh?
Yo no hay forma de utilizar los palillos, ¿eh?
Ah,
llevo
no,
años.
Sí,
y mira
sí,
que
sí,
soy pijo para muchas cosas de la gastronomía, pero imposible. O sea, siempre pido un tenedor, lo siento mucho. Pero estas cosas son las, bueno, las que aprendí con este caballero. Y aparte de esto, es decir, hubo una anécdota de algo que nos contaste con los zapatos.
Ah.
Cuéntanoslo aquí.
¿Qué pasó con los zapatos?
Bueno, sí, quizás sin demostración es un poco difícil ya, explicarlo.
Sí.
No obstante, ya, bueno, es conocido la costumbre de descalzarse, pues, para acceder a ciertos edificios, como los templos o en las habitaciones tradicionales. Pues nos quitamos los zapatos. Pero hay una cosa importante, es que no podemos, cuando nos quitamos los zapatos, no podemos pisar el suelo del exterior. Porque si nos descalzamos y pisamos la suciedad del exterior y si lo introducimos dentro,
claro,
no estamos haciendo nada. Entonces el truco está, pues nada, pues tratar de no pisar el suelo exterior para entrar. Eso es un poco la parte que quizás no está todavía muy explicado. Se conoce que hay que descalzarse, pero lo que no está muy muy bien explicado es cómo hacerlo. La idea es no introducir la suciedad de fuera hacia adentro.
Claro. Claro, ese de...
Por eso es un país tan limpio.
Claro. Bueno, tan limpio, tan ordenado, con tanta educación. O sea, a mí me parece que esas son algunas de las cosas que nos llaman la atención cuando optamos por Japón como viaje, ¿no?
Y, por supuesto, y la fusión que hay de lo moderno, de la innovación, de lo último en tecnología con las tradiciones más centrales. Una de las ciudades es Kioto. Ahí es la prueba indescriptible de lo que es el Japón más auténtico. Y ese Japón que te hace respirar espiritualidad, relax, entiendes, atención. Hablamos de la amabilidad del japonés, del servicio del japonés, de la atención máxima y demás. Es que todo es exquisitez en el trato.
Oye, Kosuki, ¿tú cuántos días nos propones de viaje para un primer viaje a Japón?
Un primer viaje para ver lo más emblemático. Yo recomiendo pues un viaje de entre pues 7 noches, así como una semana, o hasta pues no sé, como 10 noches, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues este producto que estamos viendo de Viajes El Corte Inglés es idóneo por tener pues estas 9 noches para ver lo más emblemático de Japón.
¿Qué sería exactamente, Fernando?
Pues mira, antes de llegar a las 9 noches, que es el básico, yo digo, recomendado para conocer en profundidad todo lo que es Japón, aunque en profundidad podríamos estar más días. Pero mira, hay, por ejemplo, un viaje más normalito, que es un viaje de 9 días, 6 noches, visitando Tokio y Kioto, que visitas los dos ciudades más emblemáticas de esto, desde tan solo 1.450 euros, incluyendo el billete de avión, los traslados, estancias en hoteles de lujo, el billete en el famoso tren bala desde Tokio a Kioto, el régimen de alojamiento y desayuno en el hotel, etcétera. Pero él nos hablaba Nakamura del tema del viaje. En el caso, hay un circuito que se llama Banzai Japón. Fíjate, Banzai,
que ya suena potente, sí.
12 días, 9 noches, que toca Osaka, Kioto, Gero, Hakone y Tokio. En hoteles de primera superior, el precio estamos hablando desde 3.230 euros, pero estamos hablando de 10 noches, incluyendo los billetes de avión de ida y vuelta. Por ejemplo, pues aquí tenemos el viaje este con la compañía Lufthansa, las tasas aéreas, la estancia en hoteles en régimen de alojamiento y desayuno, pero además te incluye 5 almuerzos y 2 cenas, los traslados, el tren bala, visitas y excursiones en español. Es decir, que es un viaje muy muy completo y te va a dar una visión muy muy profunda de lo que es Japón y de las distintas, digamos, dentro de una cultura milenaria, distintas opciones.
Bueno, Kosuke, yo creo que, claro, vosotros ya habéis estado conversando con Viajes del Corte Inglés en el momento que era de organizar estos viajes y os habéis puesto de acuerdo en cuanto a alojamientos y en cuanto a desplazamientos. Pero hay algunas cuestiones que probablemente pueden ser decisivas para las personas que están todavía dudando si van a Japón o escogen otro destino. Uh-huh. Y son aquellas cuestiones que yo pienso que tienen más que ver pues con la cultura, con la gastronomía muchas veces, porque en el destino Japón la gastronomía tiene mucho que decir, ¿eh? Entonces, ¿cuáles serían esos ítems que tú les lanzarías para, ves a Japón porque este es el año de Japón, porque hay muy buenas combinaciones aéreas, porque además te puedes ir a Helsinki, pasar 2 días en Helsinki y luego seguir viaje a Japón de una manera muy fácil y por el mismo precio? ¿Cuáles serían los ítems que tú les lanzarías a los viajeros que todavía dudan?
Y todas las cosas que dijiste obviamente son pues de las cosas atractivas que nosotros podemos ofrecer a los viajeros. Y una cosa más que yo le daría mucha importancia es la seguridad y eficiencia que tenemos en nuestro país. Es un destino muy seguro, dentro de los de los viajes de larga distancia. Japón es uno de los destinos más seguros del mundo, y bueno, no solamente de larga distancia, sino que vamos, el país en sí. Por ejemplo, Tokio es la ciudad que lleva liderando la lista de las ciudades más seguras del mundo desde hace años. Y de eficiencia, pues estamos hablando de por ejemplo, del aeropuerto de Osaka, que como en 20 años aproximadamente desde la apertura, pues no han perdido ninguna maleta en su aeropuerto. O sea, son cosas que dan mucha seguridad de viaje. Que bueno, todo lo bonito de los atractivos turísticos que tenemos, obviamente, pues es una gran experiencia, pero en base de una seguridad y eficiencia que no hace echar a perder todos esos buenos recuerdos de viaje, ¿no?
Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Kosuke Nakamori, que hayas estado hoy con nosotros. Pásate por nuestro programa siempre que quieras, porque es un placer hablar de Japón y de ese gran viaje. Fernando, contigo lo que vamos a hacer es seguir un poco describiendo cuáles son las condiciones que nos ofrece Viajes El Corte Inglés para viajar a Japón, ¿no?
Y que nos diga cómo se dice hasta pronto en japonés.
¿Cómo se dice hasta pronto?
No me entera de nada.
Pues bueno,
imposible.
Pues hasta pronto.
Imposible.
Venga.
Adiós, muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros, gracias.
Bueno, Fernández, para acabar, Fernando, para acabar este encuentro de hoy, vamos a señalar que el catálogo de Grandes Viajes es un catálogo que tiene, bueno, todos los destinos que nos podamos imaginar, pero que además tiene todas las ventajas que nos ofrece Viajes El Corte Inglés cuando compramos un viaje, ¿no?
Sí, sobre todo yo no me canso de repetir que nuestro tiempo de ocio, que es lo más importante que tenemos, porque bueno, el trabajo también lo es, la familia, etcétera, etcétera, pero nuestro tiempo de ocio hay que saber aprovecharlo. Y cuando nos vamos a planificar un gran viaje y tenemos que decidir pues qué destino elegir, qué maleta escoger, qué me llevo, qué espero del destino, siempre hay que confiar en una agencia de viajes que te dé ese respaldo y esa confianza, aparte de facilidades a la hora de pagar, que te dé buenos precios y sobre todo que te dé calidad. Y en eso estamos desde Viajes El Corte Inglés con los Grandes Viajes. Hoy te he presentado unos cuantos viajes, pero vamos a dejar algo para mañana.
No, claro, mañana vuelves, porque es el momento de pensar en los grandes viajes, en esos grandes viajes que nos dan la opción de conocer otras culturas, otros países, y sobre todo nos dan la posibilidad de soñar, que es lo que más nos gusta. Fernando, hasta mañana, te espero por aquí, ¿eh?
Venga,
adiós.